Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Sanlúcar. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es martes, es 18 de febrero, así que mucho que contar en este Andalucía Centro Deportes. Como todos los martes, hacemos el análisis de lo que ha pasado en el resto de la jornada tras la victoria del Ciudad de Lucena y del Saler Puente Genil. Vamos a ver cómo queda la clasificación y cómo son los horarios de la jornada 23 de la competición para nuestros equipos del sur de Córdoba. Además, hablamos hoy en exclusiva enseguida con Antonio Jesús Cobos. Ayer nos acercamos al entrenamiento y pudimos profundizar ya más tranquilos en una de las noticias del pasado domingo, tras la victoria ante el Tomares, que es la renovación del técnico hasta el verano de 2026. Un claro movimiento por parte del club, pues más allá de que se ascienda o no, la entidad lanza un mensaje. Con Antonio Jesús Cobos, sí o sí, hasta el final. Le vamos a preguntar por eso y, oye, vamos a ver cómo es su día a día como entrenador celeste, porque estamos acostumbrados a ver a los entrenadores de la máxima categoría, pero ¿cómo se gestiona, por ejemplo, Antonio Jesús Cobos, que es un hombre que tiene que venir de Belmez todos los días? Bueno, pues por eso le vamos a preguntar y nos lo va a contar enseguida. Mucho fútbol hoy también, porque nos centramos en primera división, y es que el pontanés Roberto Fernández volvió a marcar con el Español, y también hoy mucho fútbol provincial. El Montilla perdió su primer partido de 2025, vamos a escuchar a los protas y también los resultados y el análisis de la primera andaluza cordobesa. Y para terminar, en polideportivo, kickboxing, con las muchas medallas que consiguió el club WOM de Puente Genil, el Open Nacional de Benalmádena de este fin de semana. Mucho que contar, muchas voces que escuchar, así que nos ponemos cómodos y empezamos ya. Y para ello, lo primero es irnos al campo de Lucena, porque allí hemos hablado tras finalizar un entrenamiento con Antonio Jesús Cobos, entrenador celeste hasta el verano de 2026. Enseguida, aquí, en Ser Lucena, en 20 segundos.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Pues bueno, nos hemos venido a un entrenamiento del Ciudad de Lucena porque queríamos también hablar un poquito más a fondo con él, uno de los protagonistas del último partido del equipo celeste, además en la victoria ante el Tomares 3-0. Después de ese partido se anunciaba la renovación de Antonio Jesús Cobos, entrenador, un año más, así que queríamos hablar un poquito más de él porque no es muy habitual ver una renovación así de otro año más en Tercera Federación. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, pues lo primero, enhorabuena, imagino que estás súper contento, ¿no?, con la renovación.
Muchas gracias. Pues sí, estoy contento y sobre todo muy agradecido. Porque como tú muy bien dices, no es normal esta situación. Es anormalmente bueno, sobre todo en nuestro deporte y sobre todo en el estamento de los entrenadores. Así que evidentemente estoy contento y por encima de eso estoy muy, muy agradecido.
Hombre, yo creo también, Antonio, que esta renovación viene porque no solamente tu función dentro del club como entrenador, sino tu función dentro de todo. Yo he llegado y te he visto recoger el carrito del material, te he visto cómo cogíais un balón que estaba allí encima del tejado con una escalera. ¿Cómo es el día a día de Antonio Jesús Cobos más allá del entrenamiento, de lo que se hace entrenador? Porque claro, en un club como el Ciudad de Lucena hay que hacer un poco de todo. Yo creo que eso también se valora, ¿no? Con esta renovación habla un poquito también de eso, esa renovación, ¿no?
Bueno, aquí tenemos que hacer un poco de todo siempre. Hay veces que te toca recoger balones, otras veces que te toca, pues bueno, por supuesto recoger siempre material, y eso yo creo que en cualquier sitio, cualquier entrenador lo hace. Pero bueno, forma parte del día a día. Y bueno, pues nos hemos tenido que subir encima de ahí de ese tejado a recoger un balón que se cayó el otro día con una escalera, y la escalera la estaba trayendo el presidente. O sea que te puedes hacer una idea de que aquí, pues normalmente todos tenemos que hacer un poco de todo para que luego en el verde lo importante que es el tiempo de entrenamiento. Y la atención pues sea lo más adecuada posible, porque yo creo que es una forma de mejorar el rendimiento. Pero bueno, creo que son cosas que tenemos que hacer y se hacen con mucho gusto.
Yo creo también, por seguir con esta conversación, que me parece muy interesante, las renovaciones también van por cómo una persona se implica dentro del proyecto. Venía hace poco el encargado del campo a hablar contigo. Imagino que te pasarán también situaciones parecidas. Gente que está aquí en el día a día, que no se ve obviamente, que se encargan, oye, pues del césped, del mantenimiento del estadio, oye, y te ven como parte de su familia o de su día a día, ¿no? Y eso yo creo que también tiene su valor, ¿no? Y son cosas que tampoco se ven, que son también importantes dentro de la filosofía de un club que al final es un club chico, ¿no?
Es que aquí pasamos muchas horas. Si te das cuenta, bueno, pues el entrenamiento terminó hace ya bastante más de media hora. Aquí seguimos, todavía nos queda un rato a hacer muchas cosas. Llegamos siempre también muchísimo tiempo antes, porque hay que hacer muchas cosas antes. Y bueno, y te hablo del miembro del cuerpo técnico, el fisioterapeuta, el encargado del material. El encargado de las instalaciones, que está siempre aquí. Entonces, pasamos mucho tiempo juntos y todos estamos aquí por un mismo objetivo, ¿no? Que pues ese, que a final de cuentas esté todo lo mejor posible para que el tiempo de entrenamiento sea lo más adecuado posible. Y bueno, pues está claro que aquí se forma un entorno, no te voy a decir familiar, porque las familias son un poquito más
casi
especiales,
casi, ¿no?
Casi. Que bueno, pues que pasamos mucho tiempo juntos y aquí pues bueno, intentamos que esté todo lo mejor posible. Y creo que bueno, pues que ese entorno, si es bueno, está claro que luego se ve muchísimo mejor reflejado en el campo. Y bueno, pues un ejemplo de que eso es así es esta entrevista. Estás hablando con el entrenador, que pues porque es el que siempre está un paso por delante en el banquillo, pero luego por detrás hay muchísimas más cosas, y también mucha gente que es culpable de que lo que pase en el campo sea lo mejor posible, ¿no? Y por eso creo que tenemos que estar todos en la mejor sintonía posible y intentar que el entorno pues sea lo más correcto y lo más adecuado posible.
Fíjate, Antonio, estamos aquí hablando tranquilamente como dos personas más, ya que somos periodistas y entrenador. Tú tienes tu trabajo, obviamente. La gente muchas veces no es consciente de eso. Se piensa que esto es con primera o segunda, que esto es mucho más fácil. Pero claro, ¿cuántas horas de coche le echas a Antonio Jesús Cobo y su cuerpo técnico? ¿Cuánto de sacrificado es una renovación por el Ciudad de Lucena? La gente ve las cosas buenas, pero oye, el sacrificio que hay detrás, eso también tiene lo suyo, ¿no?
Pues nosotros hacemos todos los días que venimos aquí 300 kilómetros entre la ida y de vuelta, bueno, un poquito menos, 290 aproximadamente, excepto un día que intentamos que nos quedamos aquí, que es la noche del viernes. El resto de días que venimos a entrenar, que son 5, pues vamos y venimos, bueno, contando el día de partido, y hacemos unos 300 kilómetros al día. Los kilómetros son, bueno, yo creo que siempre lo hablamos aquí un poco en plan de broma. La gente que vivimos en el norte de la provincia estamos acostumbrados a tener que hacer muchos kilómetros para cualquier cosa, ¿no? porque vivimos un poco más lejos de todo, las carreteras, las comunicaciones son peores, pero no llega un momento en el que no te pesa tanto la carretera, ¿no? Lo que sí es verdad es el tiempo que no que pierdes la carretera, pero el tiempo que echas en la carretera. Eso sí es verdad que
se invierte, ¿no? El tiempo sí, que se invierte.
El tiempo que primero que pierdes para poder dedicarle más a lo realmente importante, aunque muchas veces venimos en la carretera y estamos haciendo cosas, y también pues un tiempo que no estás con tu familia, ¿no? Que a eso tienes que sumarle el trabajo que tenemos todos, y que eso sí es verdad que es un poco, yo creo que es lo peor, ¿no? El tiempo que se invierte. Los kilómetros, pues bueno, estás expuesto a la carretera, que te pasen cosas, pero los kilómetros en sí, como normalmente, hombre, siempre venimos acompañados en el coche, pues se hacen más o menos bien.
De todas formas, yo creo que el querer seguir atado a este proyecto precisamente habla que merece la pena esos kilómetros y ese tiempo que le arrastras, por ejemplo, a tu familia, como has mencionado. Una familia que, por cierto, oye, estuvo aquí el otro día, si no me equivoco, también estuvo tu madre. ¿Cómo fue de especial eso para ti? Entiendo, además, renovación, tu familia queda al completo, tu padre ya es un habitual, pero tu madre, oye...
Sí, bueno, a los partidos mi padre suele venir a todos porque es un hombre de fútbol. Vamos, yo creo que sigo, que estoy aquí metido en este mundo por culpa suya, sin duda. Vienen mis hermanos, vienen sobrinos, pero mi madre, yo creo que es la primera vez que viene a un partido de fútbol mío en 10 o 11 años. Vamos, tranquilamente, si no más, posiblemente. Y dio la casualidad de que vino ayer, pues porque unas circunstancias familiares hicieron que viniera, que no era... nada buscado ni nada de eso, y me llevé una sorpresa cuando me dijo que iba a venir, porque ya te digo, creo que pues sí, claro, pues, más de 10 y 12 años seguro que no viene un partido de fútbol nuestro, o sea que imagínate, ¿no? Pero bueno, es verdad que a pesar de la distancia, la familia, sobre todo la mía, en la que hay mucha gente futbolera, se nota, ¿no? Y eso está claro que es un apoyo fundamental.
¿Qué has hecho con la camiseta que te dieron o que con la que te posaste? ¿Te has quedado? ¿La vas a marcar? ¿Te van a firmar? ¿Qué vas a hacer?
No, creo que esa está en la tienda para meterla. Porque aquí ya te digo yo que, aunque es verdad que el club pues tiene, bueno, pues el presupuesto que tenga, que tampoco vamos a decir más grande o más pequeño, pero ya te digo yo que aquí se mira hasta el último centímetro todo.
Vamos a decirle a Jorge Torres, vamos a tener que poner un mochito para darle esa camiseta merecida a Antonio Jesús Cobos. Oye, que estuviera aquí tu madre, tu familia, habla muy bien de lo que yo creo tú sientes por Lucena. ¿Qué significa Lucena para ti en estos 8 meses?
Hombre, pues yo conocí a Lucena de venir aquí a jugar, ¿no? En este estadio y en el antiguo. Yo en el antiguo tuve la suerte de jugar un año en el que el Atlético Lucentino estaba en preferente, había bajado de tercera, el entrenador era Rafael Escobar, Juani seguía jugando todavía, y recuerdo de venir aquí a jugar, fue la primera vez que vine aquí a jugar, perdimos 9-0 aquel año, pero bueno, el Atlético Lucentino fue campeón de calle en preferente y subió otra vez rápidamente. Y luego después, siendo ya un poco más mayor, que todavía estaba jugando, vine a jugar aquí también en la antigua Primera Regional, que había un filial del Atlético Lucentino, y venimos a jugar en el antiguo estadio y la Ciudad Deportiva, cuando estaba recién creada. O sea, mi relación con Lucena únicamente prácticamente del fútbol, pero en estos 8 meses que llevamos aquí, pues la verdad es que estamos muy a gusto y a todos los niveles, ¿no? Y eso está claro que influye muchísimo en el que, hombre, si estás a gusto en un sitio, no solamente por el fútbol, porque ya es verdad que hemos tenido ocasión de estar muchas veces dentro de la ciudad y demás, pues creo que es un sitio, bueno, a mí personalmente pues me gusta mucho y en el que se está muy a gusto.
Ya mismo una casita, si todo va bien y si hay ascenso y si todo sigue avanzando. Antonio, la última, yo sé que me vas a decir, pero te tengo que preguntar, si te doy a elegir un deseo para este 2025, creo que está queda evidente, ¿no?
Hombre, por supuesto el ascenso, sin duda, vamos, está clarísimo. Pues, esperemos que llegue mayo o junio, porque nunca se sabe. Pero el ascenso, y luego a lo mejor cuando consigamos este, pues ya pensaremos en otro para más adelante.
Pasito a pasito, como decían las personas mayores. Antonio Jesús Cobos, que será entrenador del Ciudad de Lucena mínimo hasta 2026, hasta ese verano. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
¿Cómo mola cuando se puede hablar con personas normales de temas del día a día con esa calma y esa tranquilidad? Radio de la Buena. Venga, seguimos analizando ahora la jornada 22 en el grupo 10 de Tercera Federación. Estos fueron los resultados: Ceuta B 1, Atlético Nubense 1, Conil 2, Bollullos 0, Utrera 0, San Roque del Lepe 0, Sevilla C 2, Atlético Espeleño 1, Atlético Central 0, Córdoba B 1, Inter Dos Hermanas 1, Cartaya 2 y Pozo Blanco 2, La Palma 1. En cuanto a la clasificación, el Saler Puente Genil sigue dominando con 48 puntos, el Ciudad de Lucena no le pierde la pista con 46, todo súper igualado y sobre todo cada vez más distancia con el resto. El tercero es el Utrera con 38 puntos, cuarto es el Pozo Blanco con 37 y quinto el Atlético Central con 35. Son ya 9 puntos entre primero y tercero, así que empieza a decantarse la tabla. Esta semana nuestros equipos juegan a domicilio. Los celestes viajarán para enfrentarse al Atlético Nubense el domingo a las 12. A esa misma hora y ese mismo día jugará el Saler Puente Genil ante el Tomares, también lejos de su casa. Repetimos horarios: domingo 12 de la mañana, Atlético Nubense, Ciudad de Lucena y Tomares, Saler Puente Genil. A lo largo de esta semana vamos a contar todos los detalles de esos partidos, pero de momento de lo que hablamos ahora es de fútbol de primera, en fútbol en la liga, porque el pontanés Roberto Fernández volvió a marcar en un nuevo partido especial para el jugador de Puente Genil.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Así sonaba en Movistar Plus el gol del pontanés Roberto Fernández en la Liga este fin de semana en el empate del Español ante el Athletic Club. Un gol especial porque venía justo de una salida de balón de Unai Simón, portero de la selección española, que se duerme en los laureles, y el de Puente Genil, más listo que el hambre, llega como una moto. Le hace una barrida y el balón acaba dentro. Escuchamos al pontanés Roberto Fernández la intrahistoria de ese gol.
Yo al final soy un jugador que siempre voy a los balones con fe y nunca doy un balón por perdido, entonces he ido a ese balón con fe. Sabía que Unai de vez en cuando pues aguanta un poco cuando tiene el balón y pues he ido con todo y ha salido bien. Pues a la mínima que veía que le daban el balón y podía controlar, ahí es cuando tenía que cambiar chi y ir a por todas y lo he pillado. Sí, me lo han comentado que ese tipo de goles era de Tamudo, así que nada, ha salido todo genial. Se nota una conexión buena. Y al final yo creo que mi trabajo y mi esfuerzo pues da el fruto a que la gente esté también así conmigo, pero sí es lo que dice. Yo noto también una sensación buena con el aficionado y la verdad que estoy encantado de estar aquí. Al final acaba el partido, ya lo que piensa en el rival directo que tenemos la semana que viene y tenemos que ir con todo para pelear los 3 puntos que serán importantísimos si no lo llevamos.
Es el segundo gol de Roberto Fernández con el Español, un tanto que además también celebró como el primero, a lo Gaizka Toquero, encima contra el que fuera el equipo del Vasco, el Athletic Club. Parece pues que la historia se alarga. El pontanés Roberto Fernández suma ya 5 partidos en la Liga, 4 de ellos como titular y 2 goles. Vamos, que le va de maravilla. Hay que recordar también que esto tiene mérito, ojo, que no es el único jugador del sur de Córdoba actualmente en la máxima división del fútbol español. También está Antonio Blanco, natural de Montalbán, un fijo en el Alavés y también ex canterano del Real Madrid. Disputó todos los minutos en el empate de los suyos en el último partido ante el Leganés, que terminó 3-3. Y también en la Liga está Alfonso Pedraza, de San Sebastián de los Ballesteros, aunque de momento el jugador del Villarreal no ha podido debutar esta temporada en la Liga debido a una grave lesión de tobillo. Aún así, seguiremos informando porque da gusto ver cómo tantos jugadores del sur de Córdoba están disfrutando de minutos y son importantes en la máxima categoría del fútbol español. Seguiremos pues muy pendientes. Tiempo ahora para el fútbol más provincial, tiempo para el Montilla y para la primera andaluza cordobesa.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RDM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes.
Tiempo ahora para el fútbol provincial. Nos centramos primero en el Montilla, que perdió 1-0 ante el Almodóvar del Río a domicilio en un mal partido de los vinícolas, que no pudieron darle la vuelta al gol en contra en el minuto 46 de Miguel. Es la primera derrota del Montilla en 2025 tras una racha de 9 partidos consecutivos invicto que comenzó el 24 de noviembre y en la que sumó 4 victorias y 5 empates. Isaac Cuesta, entrenador del Montilla, valora el último partido de los suyos.
Sensaciones ninguna. Ni para bien ni para mal, no voy a evaluar demasiado el proceso del partido, porque creo que no había partido. Creo que es un partido de la categoría que realmente no entiendo muy bien este tipo de situaciones que se pueden dar en un campo de fútbol. No hemos entrado en dinámica de juego en ningún momento, se han permitido demasiada agresividad y demasiada pérdida de tiempo. Y bueno, pues creo que el fútbol no ha existido por ningún lado, ¿no? Solo escasos minutos, cuando ellos ya se hunden porque van ganando, hemos dado un poco de continuidad, pero realmente no ha habido ninguna circunstancia en donde nosotros hemos llegado a tener algo del ritmo para poder generar algo. Así que bueno, la sensación es que no voy a evaluar este partido, lo voy a olvidar lo antes posible, así se lo he pedido a mi cuerpo técnico y a los jugadores, y ahora empieza otra nueva liga en los partidos que quedan, a olvidar esto y a seguir con lo que queda. Sí, claro, bueno, cuando esto todo depende de nosotros, evidentemente, y depende también de los rivales que quieran jugar y que se practique este bello deporte. Al final nosotros lo hemos intentado, verdad, hay que ser honestos, no hemos estado bien. Cuando pierdes seguramente es que no has hecho muchas cosas bien. Aún así yo soy una persona muy respetuosa y entiendo que cada uno puede llegar al resultado como le parece bien. Pero bueno, creo que al final, como dije la semana anterior, el aficionado que viene lo que quiere es ver fútbol y ver ritmo y ver pases y ver tiros y ver regates y ver disputas con balón por medio. Y bueno, pues creo que hoy no ha podido ser posible. Como he dicho anteriormente, borrón y cuenta nueva y a pensar en el siguiente partido, que nos quedan muchas jornadas por delante y estamos en un buen nivel y a seguir.
Con estos resultados, los montillanos caen a la séptima posición, todavía en zona de Copa de Andalucía, y la buena noticia es que el Chiclana perdió, que es el tercer clasificado, por lo que de momento el equipo de Isaac Cuesta se mantiene a 7 puntos de la zona de ascenso. Más protagonistas, escuchamos a Maleno, jugador vinícola.
Mi vuelta, contento por volver otra vez con el equipo y por este tiempo que me he tirado fuera y volver a encontrarme bien, volver a disfrutar de esto. Pues la verdad que me he encontrado bien, sin molestia en la rodilla y todo muy bien, contento, la verdad. El partido es un partido complicado de analizar, la verdad, porque es un equipo que te plantea pues un fútbol agresivo. Nosotros hemos intentado plantear por lo que hemos venido trabajando toda la semana, jugar por un lado y traerla al lado débil, pero ha sido difícil porque lo que te he dicho, un equipo que plantea un fútbol agresivo y después el árbitro pues tampoco creo que haya colaborado mucho a la hora de que el juego fuese fluido para nosotros y le ha ayudado en que ellos les viniese bien ese tipo de juego que tienen, como te he dicho, más agresivo de la cuenta.
Su siguiente partido será ante el Dos Hermanas en casa. Más, bajamos hasta la primera andaluza, en donde el Legabrense se llevó el derbi del sur de Córdoba ante el Lucecor por 1-3. Un resultado que le mantiene segundo a 3 puntos del líder. El Lucecor se queda en mitad de tabla. El Montalbeño ganó el importante partido que tenía ante la Peña Los Leones por 3-1 y se asienta en la cuarta posición, mientras que en la parte de abajo tanto Salir Puente Genil B como Priego perdieron sus partidos y siguen ocupando zona de descenso. Los los pontanos cayeron 4-2 ante el Ciudad Jardín, los plieguenses lo hicieron 1-4 ante el Peñarroya, el actual líder. Hoy hablamos también del Montemayor Atlético, que empató 2-2 ante el Atlético Bujalance y es décimo con 23 puntos, 7 por encima del descenso. Salva Armán es su entrenador, así que lo saludamos ya a esta hora de la tarde. Salva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, empate, pero la verdad es que la trayectoria de este Montemayor, este Atlético Montemayor, después de conseguir el ascenso el año pasado, la verdad es que yo creo que es bastante buena. ¿Cómo está el equipo?
Bien, bien, el equipo está animado, está entrenando bien y con ganas de afrontar siempre el siguiente partido con un nuevo reto y seguir creciendo y mejorando. Yo creo que estamos mejor a nivel de juego y de sensaciones que de resultados. Y por ejemplo, en el último partido llevamos unos partidos que no sacamos una victoria, pero estamos jugando bien, estamos creando ocasiones y nos está costando un poco más materializarla y tenemos que ajustar defensivamente también alguna cosa, pero bueno, creciendo y mejorando.
Por respecto a ese último partido ante el Bujalance, 2-2, ¿cómo viste a tu equipo? ¿Cómo fue el partido?
Bueno, yo creo que es un partido como casi todos los que hemos disputado este año en la categoría, al menos por nuestra parte, muy, muy igualado, muy reñido, con diferentes fases del partido donde has dominado más o menos. Nosotros hubo un rato bastante importante donde creo que fuimos bastante superiores y tuvimos varias oportunidades claras, muy claras. Nos costó materializar alguna de ellas y bueno, luego es verdad que nos hicieron un gol a balón parado y otra en una jugada que podíamos haber hecho algo más de lo que hicimos. Pero bueno, al final en el fútbol ocurren estas cosas, ocurre a todos los niveles y cuando no eres contundente en un área y en otra, pues no acabas sacando el partido. Pero bueno, dentro de lo visto, pues hemos sumado otro puntito más y nada, intentar la semana que viene centrarnos y sacar los 300, no hay otro.
Es cierto, Salva, que lo has comentado, que el Montemayor ya son 5 partidos consecutivos sin ganar, 3 empates y 2 derrotas. Aún así, el equipo en décima posición en el año del ascenso. También habla bien de ese trabajo de continuidad que se está haciendo estos meses, ¿no?, en Montemayor.
Sí, bueno, yo estoy muy contento con la afición, con la directiva, con el pueblo, porque nosotros tenemos prácticamente el mismo equipo del año pasado y eso darle continuidad, como tú inicias un proyecto. Y el todo el cuerpo técnico, ha venido algún jugador nuevo, pero más del 80% continúa el mismo grupo y el grupo muy implicado, entrenando bien y trabajando. Y yo creo que, ya te digo, yo creo que deberíamos incluso, por juego, creo que deberíamos estar un poquito más arriba, pero bueno, al final lo que manda son los goles y estamos ahí. Ya está, tenemos que mejorar para intentar estar un poquito más arriba.
¿Cuál es el mensaje que tú le lanzas a los jugadores? Entiendo que de lo que has comentado, ¿no?, de estar contentos, sobre todo porque yo creo que ellos se han adaptado muy bien a la categoría y eso también, ahí está el mérito, ¿no?, de esa temporada del Montemayor Atlético, ¿no?
Sí, nosotros, ya te digo, yo creo que hemos competido bien todos los partidos. De hecho, con los rivales de arriba hasta ahora hemos competido con todos y hemos sacado resultados, con todos hemos sumado puntos, lo cual significa que podemos competir con cualquiera. Pero quizás no hace falta un pasito más y dar un paso para poder, aparte de competir, sacar resultados. Porque no es lo mismo no sumar, como tú dices, en 4 partidos, 5 partidos sin ganar. Pues eso es una liga que no se puede mantener mucho tiempo. Tenemos que intentar sumar puntos y si puede ser 3-3 mejor. Y para eso, bueno, pero tenemos que ajustar cosas en ataque y en defensa. Y estamos en buena dinámica y jugando así seguro que no, pero el resultado va a llegar, seguro.
Oye, Salva, el último partido es verdad que fue un empate, fue en casa. Lo has mencionado un poco por encima, pero también quería incidir en ello. ¿Cómo se está portando la afición? Al final, Montemayor es un pueblo pequeño, de pocas personas, pero aún así, por lo que me cuentas, mucha afición y mucha gente disfrutando del equipo de su pueblo, que al final consiste también muchas veces en esto para mantener la afición y las raíces, ¿no?
Eso es una clave importante. Nosotros, es verdad que la afición no se desplaza con nosotros. Por ejemplo, hace una semana fuimos a Montalbán, que es un campo muy difícil, y hasta el minuto 98 íbamos empate con un jugador menos y la afición estaba allí con nosotros, mucha afición, ¿no?, acompañándonos, tanto si afuera como evidentemente cuando en casa más todavía. Entonces la gente está muy ilusionada y nosotros también muy contentos y ese es el camino, trabajar y disfrutar juntos del camino. Muy bien, en ese sentido nosotros, yo suelto palabras de agradecimiento a la afición que siempre nos acompaña.
Y nosotros encantados de escuchar eso y de que la gente que nos escucha pueda disfrutar con vosotros, eso es. Salva, la última, siguiente partido es el Córdoba, jugáis a domicilio. ¿Cómo se plantea esta semana de trabajo para el siguiente choque?
Bueno, pues como he dicho antes, todos los partidos son muy igualados, pues ya tiene con un equipo que nos enfrentamos que lleva los mismos puntos que nosotros ahora mismo, estamos en mitad de la tabla los dos con 23 puntos. Pues yo espero eso, yo espero un partido igualado, disputado y que tenga ocasiones a los dos equipos. Hay un equipo que en casa nos ganó 0-2 en la primera vuelta y bueno, esperemos que nos podamos sacar esa espinita y nosotros seamos capaces de competir y ganar allí también. Para eso vamos a trabajar durante la semana.
Y ojalá nosotros lo podamos contar la semana que viene. Salva, un abrazo, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo grande para vosotros también y muchas gracias.
11ª Media Maratón Ciudad de Lucena, domingo 9 de marzo de 2025. Una carrera espectacular, con música en directo animando a los corredores y con el recorrido pasando por el interior de los principales edificios turísticos. Inscríbete hasta el 25 de febrero en mediamaratonlucena.com. Ayuntamiento de Lucena.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Venga, afrontamos el tramo final de Andalucía Centro Deportes. Empezamos con el polideportivo. Hoy tenemos que hablar de kickboxing. Ya el viernes, de hecho, hablábamos con Rafa Granados, que es el encargado de la sección en el Club Corio Lucena. Era el Open Nacional de Meralmádena, uno de los test más importantes de cara a esos campeonatos de Andalucía que vendrán dentro de muy poquitas semanas. Como dijimos, allí estuvieron ese Club Corio de Lucena y también el Club WON de Puente Genil. Y hoy nos vamos a centrar, de hecho, en el Club Pontanés, porque vaya fin de semana intenso tuvieron. Con 9 deportistas, 3 chicas y 6 chicos, consiguieron 12 medallas de oro y 3 platas. En total, 15 medallas que le convirtieron en el mejor club de la competición. Un resultado inmejorable. Y por eso con nosotros está Antonio Almirón, su sensei, su director deportivo, para hablar un poco de esos resultados tan buenos que han tenido este fin de semana. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Bueno, entiendo que fin de semana intenso, ¿no? Ha tocado descansar un poquito ayer lunes, pero sobre todo muy contento por el trabajo de estos chicos y chicas, ¿no?
Sí, la verdad que aunque uno esté cansado, cuando se consigue esos resultados, pues se lleva de mejor forma.
Y sobre todo porque el premio está ahí, ¿no? El premio a todo ese esfuerzo de estar todo el fin de semana en Benalmádena, de dejarse en la piel estos chicos y chicas, 15 medallas. Estás contento y entiendo que los chicos también, ¿no?
Sí, la verdad es que el resultado es casi inmejorable, vamos. O sea, salió todo perfecto. Pero bueno, la verdad es que lo duro no es estar el fin de semana allí en la competición, lo duro es la semana anterior de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, los chicos con la dieta para dar los pesos, eso es lo duro, ¿no? Luego el fin de semana lo que toca es ir a por lo que es nuestro, disfrutarlo y ya está.
Oye, Antonio, ahora que has dicho lo de los pesos, que es un tema ya que está cada vez más asentado, por ejemplo, con el tema de Ilia Tupuria, que muchísima gente lo sigue, ¿tú como sensei como entrenador, cómo trabajas con estos chicos para que den ese pesaje? Claro, estamos acostumbrados a ver a un campeón como Tupuria, pero hacerlo con niños y niñas entiendo que es todavía más complicado, ¿no?
Hombre, claro. Ilia Tupuria tiene alrededor de un magnífico equipo de médicos, de nutricionistas, de preparadores físicos y demás. Por supuesto, los cortes de peso que hacemos nosotros al tema de los niños, estamos hablando de cortes de peso mínimo, un par de kilitos, un kilo y medio, ¿no? Ellos más o menos durante todo el año están en un peso normal. Por ejemplo, alguna chica que tengo que pesa en 50 kilos, pues está todo el año en 52, 52 y medio. Pues bueno, dos o tres semanas antes pues ya se empieza a cuidar más la alimentación y poco a poco eso, mal entrenamiento, mal el estrés de la propia competición, pues casi llegan al peso, sino el último día, pues bueno, se corta un poco lo que es el tema del agua, los hidratos y dan el peso perfectamente. Pero estamos hablando de corte de peso pequeño, no estamos hablando como Ilia, que puede perder 8, 9, 10, 12 kilos.
Asumible, porque al final no dejan de ser niños y niñas, pero fíjate, aún así me parece un tema súper súper interesante. Antonio, cuéntanos, ¿quiénes han sido esos campeones, esos niños y niñas que han conseguido esas 15 medallas?
Bueno, vamos a ver si me acuerdo bien, que luego me regaña. Mira, pues tenemos a Triana, que debutaba, una niña de 11 añitos, cadete menor, consiguió 2 medallas de plata. Luego pasamos a los cadetes mayores, que tenemos a Hugo, que fue medalla de oro y medalla de plata en K1 en Quinlay. Amado, que fue medalla de oro en Quinlay. Tengo también a Jonás, que era debutante y también consiguió la medalla de oro en Quinlay. Luego pasamos a los juniors, donde tengo a Iván, que consiguió doble medalla de oro, a Raúl Arroyo, que a pesar de estar resfriado y un poco convaleciente, fue medalla de oro. No pudo participar en la otra modalidad por tema de estar medio enfermo, demasiado que asistió. Luego también tuvimos dos chicas, que las dos fueron doble medalla de oro. Y terminamos con Miguel Navas, que es el senior que llevamos, que también consiguió el doble oro en Quinlay y en K1.
Me gusta que los chicos y chicas nos escuchen para luego pasarte el parte. O sea...
sí, totalmente. Luego se me olvida alguna o alguno y... Tironcillo de hora.
me gusta que esos chicos estén pendientes de Andalucía Centro Deportes. Antonio, oye, 15 medallas, el mejor club de este Open Nacional de Benalmádena, también habla muy bien de vosotros como entidad, ¿no? Siempre lo comentamos, el trabajo que hay detrás en el día a día, la pequeña familia, que es el Club WOM, pero bueno, aquí están los resultados y eso también motiva, ¿no?
Hombre, la verdad es que cuando luego ve uno la clasificación por equipo, pues da alegría, por supuesto. Piensa que ahí, a ver, somos de los equipos que más deportistas hemos llevado, pero no los que más. Es decir, hay equipos que han llevado 12, 13, 14, 15. Y bueno, de los 9 componentes que llevamos, salvo la chica más pequeñita, que tiene 2 platas, los demás todos se trajeron un oro. Es decir, los otros 8 se trajeron un oro, todos. Y algunos doble. Eso habla de que, bueno, el buen trabajo que están realizando también ellos, ¿no? Porque al final, al cabo, uno lo que hace es guiarlo. Enseñarlo, conducirlo, pero al final el trabajo duro, quien viene a entrenar, quien va a correr, quien hace dieta, al fin y al cabo son ellos.
Oye, Antonio, se me viene a la cabeza una pregunta, ¿qué es lo que te dicen esos padres con lo que de esos niños y niñas con los que trabajas en el Club WOM y que son tan cercanos a ti?
Bueno, yo creo que los padres, a ver, ya algunos llevan unos pocos de años con los niños aquí en el club, ya me conocen, ellos están contentos, ellos saben que los niños están en buenas manos. Que yo siempre miro por ellos, eso está claro, al fin y al cabo son niños y esto es un deporte amateur donde lo primero son ellos, aquí no vamos a arriesgar ni la salud ni la integridad física de ningún niño, ¿no? Por supuesto lo preparamos lo mejor posible para que vayan lo mejor preparados. Yo siempre les digo que el ganar y perder al final son detalles, ¿no? Que se nos puede ir, ¿no? Un resfriado a última hora, una pequeña lesión a última hora, los jueces a última hora que se equivoquen, bueno, eso son cosas que no podemos controlar, pero por lo menos que vayan bien preparados, eso es lo que yo siempre digo a ellos, y nos toque quien nos toque, que no tengamos que temerle, pues nada.
Y sobre todo yo creo que más allá de esos resultados, que ellos se sientan que también tú eres parte de la educación de sus hijos, y eso también es importante, ¿no? Se habla muy poco del deporte como esa herramienta de educación, pero también es fundamental, ¿no? En estas edades.
Hombre, tú ya te puedes imaginar, adolescentes, un deporte de contacto, pues bueno, le estás quitando horas de estar en la calle pensando en otras cosas, ¿no? Por supuesto, al fin y al cabo, tienes que ser un medio padre aquí dentro, ¿no? Porque tienes que cuidarlos, a veces tienes que darle un toque de atención, otras veces tienes que mimarlos porque tienen un problema o están pasando una mala racha y también... tienes que sacar la mano izquierda y echársela por lo harto. Al fin y al cabo es saber, yo creo que no hay que, antiguamente era mucho el tema del sensei o del entrenador, de que bueno, que alguien muy estricto, muy con mucha disciplina, por supuesto hay que tenerla, pero hoy en día es mejor saber llevarla, ¿no? A veces es mejor echarle el brazo por lo harto para que hagan lo que tú quieras que hagan.
Antonio, siguiente reto que tenéis por delante, cuéntame, porque este es la mejor punta de preparación, ¿no?, para esos campeonatos de Andalucía que son tan importantes para seguir pasando los cortes y llegar a los nacionales, ¿no?
Sí, la verdad es que esto al final es un test, es muy importante, por supuesto estamos súper contentos y viene a reforzar nuestro trabajo, los chicos, pues claro, es un chute de moral para ellos, que la preparación dura bien ahora, ¿no?, para preparar estos campeonatos de Andalucía. Tenemos lo de RIN, que este año ya pueden participar desde los 15 años. Esto nos va a proporcionar que nosotros, que siempre a RIN solemos llevar menos gente, porque llevamos muy poco tiempo en la competición, y nuestros chicos todavía no tenían esa edad mínima de 17 años. Esto no va a hacer que este año sí podamos llevar por lo menos 6 o 7 niños al de RIN, al haber bajado lo que es la edad para poder participar, que son 15 años. Eso lo tenemos el día 7, 8, 9 de marzo en Granada, en Ojígares. Ese es el primer campeonato de Andalucía, y luego pues a final de mes, el día 21, 22 y 23, tenemos el campeonato de Andalucía de tatami. Así que esos son nuestros marcados en el calendario en rojo y prepararlo lo mejor posible. Por supuesto, no paramos. Este fin de semana tenemos gran slam en Estepona, que tenemos a Alex Agudo, que pelea ya casi en neoprofesional, sin casco, también pelea Miguel Nava, tenemos también la noche del luchador en mitad de los dos campeonatos de Andalucía. Bueno, la verdad es que no paramos.
Mucha actividad este Club One y la verdad que nosotros encantados de seguir contando todos esos éxitos que consiguen. Antonio Almirón, que es el director deportivo de esta entidad, de este club, mucha suerte para los próximos campeonatos y ya sabes, esta es tu casa, seguimos en contacto.
Muchas gracias, hermana.
Nos marchamos, ponemos el punto y final a este Andalucía Centro de Deportes este martes 18 de febrero. Gracias por estar con nosotros. Mañana más información deportiva del sur de Córdoba. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del martes. Adiós.